música, mosca, música, bailamos. Es tiempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, la música, bailamos. Es tiempo de ser feliz.
Es jueves 5 de diciembre 2024. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor. A punto los asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos Escape Motor, programa número 14 ya, 14 de esta tercera temporada. 2024-2025, octava temporada ya en Quack FM. Tenemos de vuelta ya al copy habitual, don David López, en el asiento de la derecha. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Acordaros de compartir y darle me gusta.
Ay.
Que eso os estáis despistando.
Eso es very importante. Very importante. Bueno, hay que saludar antes de nada a nuestra técnica residente, doña Marta Gómez. Muy buenas noches. Buenos días y buenas tardes.
Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes.
¿A qué no lo dije? Directora de Enworking.
No se olviden ustedes de darle a me gusta a Enworking, que a Escape Motor también, ya os lo dice David.
Aquí todo el mundo barre para casa.
Aquí hay que barrer para casa. Bueno, hay que saludar a los oyentes de Los Ángeles porque están comiendo, son las 14.02. Los de Londres son las 10, esos ya estarán durmiendo.
Los de Tokio que se están levantando, están tomando café más magdalenas.
Exactamente, sí.
Y saludamos a Nico, que tenemos un nuevo oyente en Baltimore.
Es verdad que tenemos un nuevo oyente, Nico, desde... Además, bueno, en Baltimore tenemos que mirar qué hora es, que igual está durmiendo.
No, bueno, Nico sí, pero sí, la mamá no.
La mamá no. Y la abuela seguro que tampoco.
Y el papá tampoco.
Bueno, el papá igual sí que tiene que madrugar. Bueno, vamos por seguir saludando a los oyentes también de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que nos sintoniza en directo, y a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emite en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Y como no, tenemos que saludar al invitado que tenemos hoy en el programa, don Francisco. Primero vamos a empezar serios. Don Francisco Riaño, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, espera, déjame. Riaño Lueiro.
Correcto.
Que después la mitad de la parte contratante.
Después hay problemas.
Efectivamente, después hay problemas. Así que, bueno, pues bienvenido a estos estudios de Quack FM en Coruña. Teníamos ganas de que vinieras y se alinearon los astros. Para sí. Poder estar aquí, digamos, ¿no?
Sí, señor. Se alinearon. Había que venir aquí a Coruña estos días y una oportunidad buena para esto.
¿Ves? A ver, sé sincero. ¿Tú querías tortilla?
Claro.
La fama de la tortilla de Escape Motor...
Nos precede.
Trasciende por ahí. Bueno, veo que hay mucha gente ya viéndonos ahí desde el Facebook. Anda por ahí Miguel Antonio. Adrián Bouzas. Me suena este nombre de Adrián Bouzas, ¿eh? Tú le conoces, ¿verdad?
Un poquito.
¿Quién será?
No sé quién será. Está Julito, Motor Gallego por ahí. Marcos Magán. Muy buenas noches, don Marcos. Un clásico, ¿eh?
Marcos
es un clásico. Marcos. Está Yu también. No sé si habrá vuelto ya de los Madriles.
Y no lo sé. A ver quién nos pone por ahí. Pero bueno, hoy quién hizo la pole. Porque la mía no cuenta, ¿no?
No, la tuya no cuenta.
La mía no cuenta. Entonces, Miguel, sí hiciste la pole, ¿eh? Que nos estará viendo viendo la tele esa grande que tiene.
Exactamente, que sabemos que lo pone. Así se nos ve mejor ahí Escape y todo. Bueno, tenemos sintonía de Momento Bache, así una pasadita rápida, porque hay que recordar las cosillas que andan por ahí, que no paran de
crecer.
De crecer.
Que arranquen, I've been there. Te vendes del arcén, buscando tu infracción. Pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán.
por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán.
Vamos con el momento bache porque, como decía la canción, la vida sigue igual. Desde el 26 de junio del 2024 a las 13:11 que hicimos una reclamación al Concello de A Coruña para que limpiaran el túnel de Casablanca, pues las hierbas siguen creciendo, el arbusto sigue creciendo, ya tengo compradas las luces para ponérselas ahora en Navidad para que decoren allí el arbolito, es una pena, porque está muy desangelado.
Tienes que llevar que sean con placas solares, ¿eh?
Sí, claro, claro, por favor, sostenible.
Claro, sostenible
que
todo.
Sea todo sostenible.
Sostenible y la sostienes en el árbol allí, la pones. La pones allí en el árbol para que la gente lo vea.
Para gente lo vea.
Y los niños cuelguen las cartas a los Reyes Magos.
Exactamente, justo en la alcantarilla que hay. Ese trocito de polispán que os comentamos desde en junio, sigue allí todavía.
Ya está empadronado, ¿eh?
Sí, ya le dieron sí.
Sí. Le van a dar una concejalía ahora.
De aperturas, de aperturas. Bueno, no sé cómo va la rotonda.
Que ahí está allí, fenómeno.
Sí.
Buah, tengo pasado.
Ahora está iluminada ya, ¿eh?
Sí, poco a poco. Yo hoy cuando pasé no había nadie.
Nadie. Bueno, igual cogieron el puente. Cuidado.
¿Y que lo empezaron la semana anterior?
No,
pasada.
Jueves por la tarde.
¿Qué jueves por la tarde?
No sé, digo yo, ¿eh?
No sé, porque allí... Lo que sí que se cargaron fue dos negocios allí, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Se han cargado dos negocios. Uno es el Rancho Grande.
¿El Rancho Grande?
Y otro es el Europiedras, que estaba allí, que es el de material de tal.
Sí.
Porque el problema que hay es que si tú quieres, vienes de Coruña y quieres entrar, imagínate que vienes con un camión a cargar.
No, tienes que ir a dar la vuelta ya.
¿Dónde?
Al carajo.
¿Qué quinto carajo?
Allá abajo de todo.
Pero muy abajo, ¿eh?
Muy abajo, sí. Sí, un camión, sí.
Con un camión lo tiene complicado.
Sí, lo tiene
porque al meterlo tipo vía de servicio, yo creo que hay una rotonda. Creo que sí quisieron lucir y lo que han hecho ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Es una turbo rotonda.
Una turbo rotonda, sí.
Turbo rotonda.
Sí, de caray. De turbo rotonda. Ay, mamá y
bueno, buenas noches, Nacho Longueira, que también anda por ahí. Y Pepelu, amigo Pepelu, a ver si le arreglan el R19 de una santa vez.
Sigue
bueno,
en Madrid, ¿eh?
Sigue en Madrid.
Sigue en Madrid, sigue en Madrid.
Bien. Bueno, creo que nos vamos a...
¿A dónde?
Ya con el primer invitado, porque no sé, creo que tenemos al teléfono... No sé si ya tenemos a Antonio o... Tenemos a Antonio, creo.
¿Antonio?
Antonio Solórzano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Uy, qué voz tienes. ¿Qué pasa? ¿Gritaste mucho en el último...?
Tiene voz de lunes, ¿eh?
¿Gritaste mucho en el último cursillo? ¿O qué?
No. La verdad es que no, igual que estoy un poco acatarrado, puede ser.
Vaya por Dios.
Va a ser eso, ¿eh?
Vamos a ver, el director general de PTC no puede estar acatarrado, macho. Imposible.
Lo ponen con el contrato.
Sí.
Bueno, vamos a ver, don Antonio.
El contrato, el director es autónomo.
¿Cómo?
El director es autónomo y se tiene que aguantar.
Entonces no tienes catarro, ni tienes gripe, ni tienes nada de eso.
Autónomo.
Eres inmune.
Era solo un comentario.
Bueno, vamos a ver. Don Antonio Solórzano y más gente, que hablaremos con ellos ahora enseguida, están organizando un evento benéfico en el circuito de Apastoriza, que es la tercera edición ya.
Correcto, así es.
Bueno.
Tercer año.
¿Lo hiciste ya en 23 o 22 o hubo algún año que parasteis?
No. Llevamos tres seguidos, 22, 23 y este 24.
24. Bueno, a ver, ¿en qué consiste este tercer evento? Además, benéfico, después me explicas cuál es la parte benéfica.
Bueno, yo creo que básicamente lo que tratamos, evidentemente en colaboración tanto con el Concello como con el club que lo organiza, que en este caso es North Road, visibilizar un deporte como el drift y que aún encima de visibilizar ese deporte pues seamos capaces de ayudar a la gente que lo necesita donando dinero a los servicios sociales del Concello de Apastoriza. Para nosotros es el objetivo número uno y para el conjunto de las tres partes que estamos implicadas en este evento.
Bueno, pues déjame saludar a la otra parte, digamos, contratante, porque creo que tenemos también al teléfono a Juan Chaín. Don Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Presidente de North Road Club. Ay, perdón, espera, que si hablamos con un presidente nos tenemos que levantar.
Espera
un momento,
pie,
porque nos levantamos. Ya estamos.
Ahora. No es necesario tanto cortesía. Sí,
no, pero es norma del programa, ¿eh? Claro. Es por protocolo.
Vale.
Es por protocolo, simplemente. Nada más. Bueno, Juan Chaín es el presidente de North Roads Club, que traducido que es Club de Carreteras
del Norte.
Del Norte. Bien, original el sistema. Sí, señor. Bueno, a ver, déjame que le haga un par de preguntas más aquí a don Antonio, que lo tengo también al teléfono. Mira, ¿cuándo empieza el evento, Antonio?
Mañana viernes.
¿Y horario?
Pues el horario es mejor que te lo diga Juan, porque yo sinceramente no me lo sé de memoria.
Vale.
Sé que el evento dura 3 días, son viernes, sábado, domingo. ¿Sí? Los horarios concretamente no lo sé.
Vale, bueno, pues nos los dirá Juan. Mira, nos hablabas antes de que es un evento benéfico. Los beneficiarios eran el Servicios Sociales, me dijiste.
Bueno, sí, el dinero en estos 3 años, bueno, 2 años anteriores, lo hemos donado a Servicios Sociales del Concello. Uh-huh. Y después ellos deciden qué hacer con ese dinero y a quién ayudar o a quién va dirigido. Uh-huh. De la manera que les parece más conveniente, porque evidentemente es ese, digamos, departamento el que mejor conocimiento tiene de cuáles son las necesidades en general del sí. concejo y en particular de aquellos que lo puedan necesitar en mayor medida, y por eso lo hacemos así.
Vale, digamos que tú entonces colaboras poniendo el circuito, no sé, ¿tienes alguna norma de uso en el circuito que tengamos que destacar?
Bueno, en cualquier tipo de evento, evidentemente, pues lo que tratamos, teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de eventos del motor, uh-huh. es que las medidas de seguridad se cuiden al máximo, y de hecho, como ya lo hemos dicho más veces, en North Road también están absolutamente mentalizados para que en ese sentido las cosas transcurran con normalidad, sí. tanto con respecto a los pilotos como con respecto al público. Y además de eso, bueno, como son 3 días seguidos y eso, bueno, pues a veces genera ruidos y demás, pues tanto en cuanto a los horarios, que no sé exactamente ni cuándo empieza ni cuándo termina, pero sí que sé que durante el desarrollo del evento hay determinado tipo de horarios que se respetan, como por ejemplo no empezar a rodar demasiado temprano para no molestar a la gente, o en el horario de mediodía pues se complementa con una expo para que los coches estén parados y tampoco un ruido. Sí. Y todo eso es lo que hacemos, ¿no? Y básicamente pues mantener unas normas que ya les han comunicado a todos los participantes, y que en el briefing que se va a hacer por la mañana pues se les va a insistir en que, bueno, pues escapes libres y ese tipo de cosas se van a prohibir y no se va a dejar andar, porque es que si no es, bueno, pues llega un momento en el que 3 días seguidos haciendo sí. lo mismo y con el número de participantes que hay, pues podría llegar a acabar, bueno, podría llegar a molestar a gente, sobre sí. todo a los que vienen más cerca, y vamos a intentar que todo eso se controle, digamos, la contaminación acústica, que se llama ahora, ¿no?
Pues ya, sí, 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 claro, está muy de moda. Mira, ¿tú sabes cuántos inscritos tienen?
Bueno, sé que el sábado hay cerca de 60 inscritos, cerca no, sé que había 60, no sé si habrá aumentado un poco más o no, y va a ser el día de mayor afluencia.
Vale. ¿Y precios de las entradas? Porque aquí hay algún bono para 3 días, o cobráis por día a día, ¿cómo hacéis?
Eso te remito a Juan también, que es el que se encarga de eso, porque yo no sé responderlo. O sea, sí que lo sé, pero no me acuerdo. Entonces, vale. Para meter la pata y decir una cosa que no es,
vale.
Mejor que te lo diga él.
Pues lo comenta Juan. Vale, pues mira, una última cosa para que puedas descansar.
Lo que sí que sé, y eso sí que es importante, es que los vecinos del concello tienen una entrada gratuita.
Ah.
Que para nosotros también es importante. No solamente colaboramos con quien más lo necesita, sino que además... y eso es una iniciativa tanto del club como del concello, evidentemente, pues que los vecinos puedan acercarse, vivir de cerca una especialidad como esta, que es súper espectacular,
sí.
y que además no tengan que abonar nada por hacerlo.
Perfecto, fabuloso. Vale, mira, una cosa más relativa a PTC. ¿Te queda algún evento por celebrar antes de acabar el año o ya...?
Sí, sí, sí. aparte de que, bueno, vamos a tener algún curso por ahí de particulares y alguna cosa más,
sí,
el día 15 de diciembre tenemos un evento que hemos llamado Trofeo de Nadal de Karting.
Ajá.
Y sí, y bueno, va a ser, digamos, que una jornada de entrenamientos, digamos, para las categorías más altas del karting, y en el medio vamos a tener a los rookies y pre-rookies, que son los más jovencitos, y en el medio me refiero porque al mediodía vamos a organizar con ellos una serie de carreras y competiciones, y además estamos muy contentos porque no hace mucho hicimos un bautismo de karting,
¿sí?,
para todos los jóvenes de Pastoriza, entre 4 y 12 años. Tuvimos 80 niños y niñas durante todo un día rodando en el circuito, y de ahí, tres de esos niños, dos niñas han corrido el fin de semana pasado en un torneo social parecido al que nosotros vamos a organizar en el circuito de Ponferrán, en Cabañas Raras,
¿sí?,
y ahora en el de Pastoriza, en la carrera que acabamos de Pastoriza con los niños, van a estar esas dos niñas y un niño más también corriendo. Así que bueno, después del primer evento, pues eso nos alegra mucho porque al final conseguimos hacer un poco de ir haciendo cantera, ¿no? Que siempre es importante.
Sí, señor. Sí, señor, porque hay alguno que tiene que ir jubilándose ya, entonces hacen falta que los jóvenes vayan petando fuerte.
Sí, lo dices por mí, ¿no?
No, que va. Tú tienes que seguir ahí, si no, ¿quién va a dar los cursos?
No me aburro, en casa me preguntan, no, pues se refiere a competir. Este fin de semana fui de trópico con mi hijo en Barcelona y había estado hace tres semanas también.
¿Ves?
Y en mi casa me preguntan, ¿no te aburres? Y dije, pues no me aburro, me lo sigo pasando bien.
Seguro.
Me lo sigo pasando bien.
Bueno, Antonio, nada, que tenemos aquí la tortilla, ya sabes de dónde estamos.
Tenemos pendiente una con él, a ver si hacemos hueco para ir y él tiene tiempo, porque también está súper liado.
Sí, así que, espera, que Marta, ¿quieres preguntarle algo? A ver, espera, que no sé
si... No quiero preguntarle nada, pero quiero avisaros de que sí se escucha en Facebook un pitido, a ver si lo podéis solucionar desde ahí, desde el otro lado de la PC.
Vale,
que
perfecto,
yo aquí revisé todo
ahí
y no...
lo tienes todo bien.
Vale.
Perfecto. Bueno, Antonio, pues nada, oye, tómate ahora, no sé, pues un poquito de leche con miel y échale algún aditivo y descansa para mejorar esa voz, para que te espere un fin de semana complicado.
Lo intentaremos.
Venga, un saludo, Antonio.
Un saludo.
Chao.
Venga, gracias, un abrazo.
Vamos a ver, vamos con don Juan. Don Juan, ¿sigues ahí?
Hola, sí, aquí seguimos.
Aquí seguís. Seguimos, lo de seguimos, ¿por qué lo dices? ¿Porque estás acompañado?
Sí, estamos aquí también con Samuel, que fue la persona realmente que montó este club, que tuvo idea, o que desde siempre, pues leo porque esto salía ya.
Vale. Bueno, Samuel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Venga, aquí terminando un día largo, está todo preparado para mañana.
Bueno.
Pero vamos a ver. Ganas,
Vosotros sois un club de drift. Danos cuatro pinceladas para los que nos están escuchando y que a lo mejor nunca oyeron esto del drift. ¿En qué consiste el drift?
Bueno, deporte de automoción, en el que lo que busca o lo que intentamos es derrapar pegados, ¿no? Siguiendo intentando hacer una sincronización entre nuestros vehículos.
Sí.
Y desarrollando una trazada un poco distinta a la de grip, pero básicamente es hacer un circuito intentando derrapar dos vehículos más o menos.
Vale, ¿el club cuánto tiempo lleváis con él?
Hombre, ahora mismo, vamos a decir así, oficialmente, dos años, aunque esto ya viene desde el 2016, que hacíamos las primeras tandas aquí con el circuito de PTC, pero bueno, realmente oficialmente en papeles y eso llevamos dos años.
¿Tanto Juan como Samuel sois fundadores o os apuntasteis después?
No, somos los que estábamos hace ya 8 años aquí haciendo las primeras tandas, que era un deporte que de aquella, pues, hombre, era conocido, pero no tenía el nivel de percusión que tiene.
O sea que, mira, le preguntábamos antes a Antonio que no tenía el dato exacto. ¿Cuántos inscritos tenéis para el fin de semana?
En total debe haber como 85, 90.
Caray, ¿eh?
85 coches. O sea, 85, pero que van a participar, van a derrapar.
Sí, en los 3 días. Bien. Realmente los repartimos porque no vienen los mismos días y tal.
Sí.
Y hay gente que viene de fuera, que sí que se queda todo el fin de semana, pero mucha gente viene un solo día.
Mi madre querida. Bueno, a ver, Juan, dime,
sí,
¿qué vehículo necesito para hacer drift? Si quiero empezar yo.
Hoy su principal, un coche de tracción trasera. Después la marca es algo tal.
Bueno, tampoco hay mucho donde escoger, ¿eh?
Sí, no, hoy en día, verdad que no. Dado de amigo Mercedes, un poco más, casi todo recién.
Vale, porque yo estuve viendo algún vídeo informándome así un poco, y casi todos son de marca alemana, esta de BMW.
Exactamente, bueno. Ahora mismo serán tantos, pero en ese momento eran coches económicos,
sí,
fáciles de arreglar, eso estaban tan.
Claro, o sea, decías que antes eran económicos, o sea que por la vosa culpa subieron de precio, entonces.
Pues en parte algo distinto subir de precio.
O sea, son de esos culpables de que suban de precio, porque además entiendo que cada vez van a escasear más, claro.
Sí, sí, algo que no se fabrica, está sí, claro que cada vez va a ir a menos.
Está claro. Porque con eléctrico non probáchedes, ¿no?
No, temos algo que temos pendiente, pero de momento non probamos.
Vale, vale. Vale, mira, ¿qué preparación de facer de esos coches? Ti que coche, tienes coche, entendo, ¿no? De drift.
Sí, nos temos tamén dos BMWs.
Dos BMWs.
E a preparación, pues, nos recomendamos para empezar algo sencillo, algo económico de manter. Uh-huh. Tengo que poder empezar a adquirir habilidades, que es lo más importante en este caso.
Habilidades, vale. Por ejemplo, ¿en no club dades algún curso?
Cursos, como si no.
No.
Podemos, pues, que tenemos también más experiencia, pues intentar ayudar a los que podemos, pues, estar empezando.
Vale. Vale, xa me compro un BMW. ¿Me recomendas algún modelo en concreto para empezar? ¿O versión?
Pues nada, no hay nada muy concreto. A ver, realmente para empezar y para aprender sería ideal, sería algo con poca potencia. Tiene que ser, tenga mucha, perdón, mucha preparación.
Sí.
Y nada, es horas de circuito, hasta pillar habilidades.
Y gastar rodas, ¿no?
Alguna también.
Vale, por ejemplo, Samuel.
Sí.
¿Ti qué coche tes? ¿Qué modelo tes?
Yo tengo un modelo un poco especial dentro del vídeo, porque es un BMW 46 familiar, pero es 10. No sé, suele utilizar los motores diésel, pero de que lógicamente un motor de gasolina suena mejor.
Sí.
Sino también porque los coches turbo encima son coches un poco más complicados de igualdad y bueno, la forma de que entregan la potencia.
Vale, ¿y le tienes así alguna modificación especial?
No, a ver, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que, bueno, la forma de que hacemos los coches, usamos los coches y tal,
sí,
no metemos mucho dinero en lo que serían en preparaciones, ¿no? Lógicamente, si tú el vehículo lo modificas, hay ciertas partes del deporte que se hacen más sencillas, ya que te permite tener más margen de fallo. Ajá. Y en consecuencia, pues, ser más fácil, más fácil así, hacer un trazado completo, derrapando. Pero después realmente nosotros en el club tenemos un poco esa esencia de que metemos más horas o más dinero en rodar y conseguir habilidad que no tanto en preparar los vehículos. El coche, lo único que tenemos es un diferencial soldado y un freno de mano hidráulico. Realmente.
Vale.
Además, es casi fábrica, una suspensión normal, no llevo ni una suspensión especial, ni llevo ángulo de giro, ni llevamos. Hay otros socios del club que ya tienen el coche un poco más preparado pero realmente lo que está diciendo Juan, para explicar del deporte, no hace falta tampoco llevar el coche a un nivel de preparaciones muy alto.
Vale, bien. David, creo que te quería preguntar.
Mira, si pudieras, te dan la oportunidad, te traemos el coche de drift que quieras. ¿Cuál escogerías entre los modelos que se puedan usar para hacer drift? De cualquier sitio, ¿eh? Traer el coche de cualquier sitio.
Bueno, esa es la pregunta, no sé si tampoco. Claro, a ver, realmente siempre hay que decir que esto se empezó en Japón y hay bastantes vehículos de la zona de Asia y tal, marcas japonesas que tienen unas preparaciones o un equilibrio de peso y tal que están muy diseñados ya para este tipo de deporte, ¿no? Entonces siempre hay esa idea o ese sueño de tener un coche japonés, se podría decir cualquiera, no sé, el Skyline, no sé, 103, o cualquiera, por escoger, porque realmente después en el drift, cuando ya llevas a, o te vas a esos niveles económicos de gastos, los coches no tienen nada que ver con los que sale de fábrica, ¿no? Tanto las preparaciones de suspensión y de motor son tan exageradas. Es como voy a decirte así, es aún el grupo B que hay, existe hoy en día, ¿no? Porque a un nivel profesional grande, los coches no tienen casi límites de potencia, de preparación. En ese sentido, el deporte a nivel competitivo ha llevado unos niveles pues, parecidos a los que tenía el grupo B hace muchos años.
Porque mira, esto del drift nació en Japón y era una subida a un monte, ¿no? Era o algo... La hacían en una carretera especial que era muy virada, que era una subida a un monte.
Yo es un poco en tesitura de la situación, ¿no? Realmente esto empezó porque un piloto de grip que venía de las motocicletas y en conjunto a la época de los años 60, 70, que competía en grip y en circuitos de velocidad. No viene realmente todo del monte, que sí que degeneró hacia esa deriva, ¿no? Pero realmente empezó eso, un piloto famoso de aquella época donde los neumáticos no tenían las capacidades que tienen hoy en día. Pero sí que los coches ya empezaban a tener la potencia que se ve. Entonces, pues con los GTRs y de aquella, él empezó a desarrollar una técnica de entrar en las curvas como sobrevirando, ya que los neumáticos no daban esa capacidad de poder entrar a la velocidad a la que el coche era capaz de coger. Entonces, desarrolló esa pequeña técnica, vamos a decir, esa técnica que le generó todo lo que hoy en día conocemos como grip. Eso después a los corredores callejeros les pareció una técnica muy interesante para los puertos de montaña. Y en Japón realmente lo que se creó de aquella al principio, lo que se practicaba era el touge. El touge es una competición de grip, que no es grip, donde realmente los vehículos en un tramo, como podría ser Galicia, un tramo de carretera de montaña cerrado, pues competían, ¿no? Competían a no a adelantarse, porque muchas veces no eran posibles debido al circuito. O el tramo, era más bien a quitarse distancia, ¿no? Pues un poco lo que sabemos que antaño aquí se seguía haciendo. Los coches de rally, ya que no se podía adelantar, ganaba el que era capaz de quitarle más metros al otro, ¿no? Y eso es como empezó un poco el estilo de conducción que después, es un poco así, pero el drift cuando nació no era ni competitivo, era los chicos iban a las montañas y se hacían los tramos, pues derrapando, pues, intentando tomar las curvas, intentando sobrevirando. Y se creó un poco a partir de eso, el drift, de un estilo de conducción para conseguir controlar el vehículo trasera de una forma más segura. Y eso fue desarrollándose, bueno, que cuando vino hacia, como siempre, todo, cuando se exporta hacia esta parte del mundo, se intentó comercializar y se creó esta competición que conocemos hoy en día como batallas, uno contra otro. Pero realmente el drift en sus inicios no era competitivo, incluso los primeros años, los campeonatos en la zona de allí de Japón, se creaban por equipos. Si tú salías con un equipo de 3 a 5 pilotos y salías a hacer una exhibición, una exhibición en la que tú, un pequeño trazado de un circuito, tenías que demostrar con tu equipo cómo eras capaz de ir lo más pegado posible. Y si iban, sí que como hoy en día se batalla, que se hace uno contra otro, pues era un equipo contra otro, a ver quién hacía la mejor pasada, ¿no? Y se iba haciendo así un campeonato eliminatorio hasta que uno de los equipos quedaba de ganador. Y así es un poco los inicios de todo lo que hoy en día, después de 30, 40 años, pues ha ido convirtiéndose en un deporte muy distinto debido pues, a la comercialización y bueno, pues
ahora,
lo defiende, ¿no?
Ahora que hablas de batalla, déjame preguntarle a Juan. Dinos, precio de las entradas, horarios, de este tercer evento benéfico que vais a hacer en el circuito de la Pastoriza este fin de semana?
Pues mira, el precio de entrada en este caso son 5 euros cada día. Vale. No tenemos ventas online ni nada de eso, para que todo el mundo pueda acercarse, no hay que reservar ni nada.
Sí.
El programa que tenemos, empezaríamos a las 8 y media de la mañana, recepcionando los pilotos.
Sí.
Sobre las 9 y media haremos un briefing explicando las normas, todo lo que se va a hacer a lo largo del día. Y sobre las 10 y media empezarían los coches a rodar.
Vale.
Después, sobre esa hora, podría empezar a entrar el público, tenemos también coches de Expo, y todo eso durante toda la mañana. A mediodía cerraremos pista durante un aurinho o así,
sí,
para que los coches de Expo puedan dar unas vueltas, conocer también un poco el circuito, y después seguiremos toda la tarde con drift hasta 6 más o menos que cerraremos.
Vale. ¿Sábado y domingo mantienes el mismo horario?
Exactamente.
Vale, perfecto. Bueno, pues me parece una barbaridad, 85 coches, Dios mío. Bueno, mira, hoy no tengo tiempo para más. Pero, se vos parece, falamos outro día, porque me quedan aquí moitas preguntas pendientes de sobre o drift. É unha disciplina que me chama moito a atención. Entón, se pode ser outro día, me explicades todas as batallas, de ir aí, eso de bailar pegados, como decía a canción. ¿Vos parece?
Sí, 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 nos encantados. Pero, aparte, o mellor para entender este deporte é ben.
Perfecto. Vale, pues entonces invitamos a toda a xente a velo este fin de semana.
Exactamente. Aparte de poder colaborar con un fin benéfico,
exacto,
pues van a dar un grato recuerdo de que hoy. Seguro que yo lo digo.
Seguramente. Muy bien. Juan Chaín, Samuel, presidente, digamos, Samuel, o importador do drift para Galicia. Un placer falar con vos. Quedamos para otro día. ¿De acuerdo?
Igualmente, Graciña.
Gracias.
Un placer, de verdad.
Que disfrutedes o fin de semana. Moitas gracias. Chao.
Chao, chao.
Bueno,
lo van a pasar bien, porque es una pasada ver esos coches así de lado, hacer los circuitos, tal. Es una...
Vale, pero el Samuel, con el E46, este familiar...
Ranchero, se viene barriendo todo.
Turing, se llaman Turing.
Turing.
Marta, tenemos ahí una canción para felicitar a esa.
¿Y a quién vamos a felicitar?
Pues vamos a felicitar a don Diego García, piloto de Carcross, subcampeón de España en 2024, y que precisamente este fin de semana va a estar en el off-road que hay en Arteixo. Va a estar allí compitiendo y, no sé, la última vez ganó en Carballo, creo que de primero, me parece recordar, creo que fue, sí, en la carrera, sí, de Carballo. O sea que a ver qué hace este fin de semana. Pues Diego, felicidades desde...
Feliz cumple.
Bueno, tenemos calendario rápidamente, porque si no nos quedamos sin tiempo. Tenemos la segunda concentración de motos clásicas en Celanova, el viernes 6 en la Plaza Mayor, y el domingo 8 en la Xuntanza de Coches Clásicos. Está la octava concentración de Volkswagen Escarabajo en Ferrol, el 6 y 7. Organiza la Escudería Automovilística de Ferrol. Está también la concentración de clásicos en Cormeporto. Hay clásicos ahora, salen los clásicos por todas las esquinas.
Sí.
El sábado 7 a partir de las 12, es un evento solidario también para colaborar con los perjudicados de la Dana. Tenemos lo que hablamos ahora, el tercer evento benéfico en el circuito de Pastoriza, para vehículos de drift. Está la Festa do Motor el viernes 6 en TVO Bugis, que organiza Canteira Competición. Es curioso porque el cartel pone la ubicación, pero no pone dónde es. Creo que es por la zona de Pontevedra, pero no sé exactamente dónde es. Para los que hacen los carteles, que trabajos cuesta poner el nombre de la... En vez de la ubicación, poner, sí, el nombre de la población. Tenemos la reunión navideña del club Renault 12 España. El sábado 7 van a estar aquí en Arteixo, en el Museo de la Automoción. ¿Qué más? Leiria Festival en Portugal, el 6 y el 7. Van a estar por allí Fran Rey y su Mercedes 300, copilotado por Samuel. Está el segundo Máster Vila das Pontes, el sábado 7, en el circuito de karting, a partir de las 12. 31 equipos inscritos. Y que tenemos el Motor Show en Galicia, en Silleda también, el 6 al 8. Está el Off-Road Trophy en Arteixo, en el circuito José Ramón Losada, en la Catedral. El sábado, en las 4 horas de resistencia, de 1 y media a 5 y media de la tarde. Y el domingo, la final, más o menos sobre las 2 y media de la tarde. Papanorada Motera en Caldas de Reis, el sábado 7, de 4 a 9 horas. Y hay también la 35 edición del Rally de Cangas, del Campeonato de Asturias de Rallys. Y otra curiosa también, la 8ª Xuntanza de Vespas y Motos y Clásicos en A Ponte Nova. El sábado son las Vespas y las Motos. Y el domingo, los coches clásicos. Y Fórmula 1 en Abu Dhabi. La última circuito de Jazz Marina, última carrera, el domingo a las 2. Carlos Sainz se despide de Ferrari y se va a Williams. Y no sé si queda alguna más.
Sí, bueno, te queda ahí,
me
te
queda una, me te queda una por
te
aquí.
Queda una ahí,
es para el siguiente.
Que para el domingo siguiente, pero se cierra. Venga, antes.
Lánzalo ya. Venga.
Ahí está.
¿Te gusta el motor?
Hombre, por Dios.
¿Cómo no? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM.
¿Está?
Tu programa
se llama
Escape Motor.
¿Pero qué pasa el día 15?
El día 15 que hacemos la ruta de fin de año, va a haber la versión off-road y la versión on-road. Se va a hacer con roadbook y el lunes se cierran las inscripciones. Quedan pocas plazas, así que los que quieran estén dudando, que espabilen.
¿Dónde se apunta?
Se pueden apuntar a través de Facebook. Me llaman o si no, por en el taller de Alberto en AYG, aquí en el Burgo, pueden hacer las inscripciones también.
Bueno, está por aquí Chus Iglesias también viéndonos. Hay mucha afición hoy, desde luego, muchísimo. Lagarto ya se incorporó también, Fernando Adán, Marilu Santalla, bueno, mucha gente. Bueno, perdón, Marta.
Pero
es que le di un golpe aquí sin querer. Don Francisco José Riaño Lueiro.
No, Javier. Francisco Javier.
FJ. Ah, porque ponía FJ, claro.
FJ.
Ah, entonces, Francisco Javier, felicidades, que estuviste exacto el otro día.
Claro. Es verdad.
Pues es que dije yo, ay, no, es Francisco José, no lo podemos felicitar. Francisco Javier, pues felicidades, venga. Mira, natural de...
De Teo.
Sí. Que lo tenía aquí sin poner. Bueno, yo aquí en el historial
clínico... Eres mi cotilla, ¿eh?
Sí, sí, en el historial clínico tengo director de carrera, comisario deportivo, observador y no sé qué más cosas.
Técnico hace años en montaña.
Técnico en montaña.
De todo.
Bueno, ahora mismo comisario deportivo.
Sí.
Vale. Bueno, según tu biografía, llevas en los rallies desde el 2008, más o menos.
Sí, desde el 2008 que empecé en la escudería Berberecho.
En la Berberecho, sí. Claro. ¿Cuánta gente empezó en el Berberecho?
Es cuna de oficiales. Sí, sí, sí. Sí, sí.
O sea, gente que se le ocurrió y que le interesaba cómo funciona el mundo de los rallies.
Sí, de cualquier tipo. Jefes de tramo y todo que aún siguen en activo. Uh-huh. De hecho, yo creo que debe ser una de las pocas escuderías con más de 30 años que uno de sus fundadores uh-huh. aún sigue a día de hoy en la directiva. ¿El
fundador?
Uno de sus fundadores, sí.
Tiene moral.
Cuidado.
Mira, y ya que estás así con lo básico, ¿cómo caes en este mundo de las carreras?
Pues por algo muy tonto, una rotura de ligamentos en el fútbol.
¡Ostras! Ah, te dedicabas al fútbol.
Sí, sí, algo había que hacer.
Claro.
Y una rotura de ligamentos, un compañero me dijo que había un test en la escudería Berberecho en Noia, para allí que fui y ahora desde ahí para adelante el automovilismo me ha dado todo el resto. ¿Qué?
Todo el resto. Bueno, o sea, que, pero tú te vas a un test, de...
Siempre tiene algo bueno el fútbol.
Sí, ¿ves?
Sí, sí, sí.
Bueno, o sea que llevas, calculando así a bote pronto, unos 16 años metido en esto.
Sí.
¿No? Más o menos.
Sí, sí.
Más o menos. O sea que... Bueno, la primera, digamos, la primera colaboración, ¿en qué puesto fue?
Ah, típico oficial en una curva. En una curva allí zapateado con tu bolsa y tu bocadillo ahí todo el día y nada.
O sea, era cuando daban bocadillos todavía.
Sí, y bueno, pero los bocadillos, algunos eran comestibles y otros podías clavar la estaca un poquito más, pero...
Bueno, las organizaciones hacen lo que pueden, ¿no?
Sí.
Queda otra. ¿Y hasta cuándo estuviste con la Berberecho?
Los que quedan del año pasado
hay que aprovechar.
Hay que aprovechar.
¿O sigues en la Berberecho?
No. La Berberecho, cuando creamos la Ribera Ría de Arousa, uh-huh. nos desvinculamos de la Berberecho y empezamos un proyecto nuevo.
Vale. ¿Y cómo saltas de Teo a Ría de Arousa?
Pues ahí tiene mucho que ver el anterior presidente, que se involucró él en un rally y dijo, pues hay que poner a alguien al frente. Él ya lo dejó atado y después dijo, pues al chaval nuevo.
Ah, sí. Ese.
Ahí te vas.
Esto.
Bueno, una aventura.
O sea, Bueno, o sea que empezaste de bandera, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, y vas escalando puestos en la organización, se puede decir
sí,
así.
Sí, 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 sí,
sí.
¿Sí? Sí, pasé de bandera a hacer controles horarios, meta.
Sí.
Allí fue algo muy curioso, algo que para contar. A mí me pusieron el primer día, me dijeron, vas a ir con una chica que tiene mucha experiencia, que ya sabe hacer el puesto y nada, tú aprende y tal. Bueno, pues esa chica a día de hoy, mi mujer y madre de mis dos hijas.
Bueno, 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 lo que une los rallies.
Hoy se lió con la profesora.
Sí. Ah, ¿de quién vas a aprender? Pues de lo mejor.
Claro, claro. Que bueno, sí, sí. O sea, tú aprovechaste de estar en el control horario y aparte dijiste, va, yo voy aquí a lanzar algo a ver si...
Claro, yo puse,
éramos jóvenes, ¿no?
Yo puse la excusa, hostia, este bocadillo está durísimo. Ah, yo traje pan. Ah, pues mira, ahí empezó todo.
¿Ves? Así. Oye, una forma curiosa de ligar, ¿eh?
Ah, es. Sí.
Tenía aquí yo para preguntarte estado civil. No era por nada, ¿no? Sino es por el, digamos, el margen de maniobra que se tiene de soltero y que se tiene de casado, ¿no? Entonces, por eso tenía aquí apuntado lo de estado civil. Así
sí,
que,
sí. Curioso. Pero, a ver, de hecho, creo que es mi margen. El tener una persona de lado que conoce este mundo.
Ah, claro. Claro.
Porque hay personas que evidentemente no saben de qué va el automovilismo en el sentido de este fin de semana estás fuera y el que viene también. Oye, tienes que estar más en casa. Tienes que estar más en casa.
Mira qué cara te pone Marta.
Es verdad. Es que es una ayuda. Eso es una ayuda.
Claro, está claro. Oh, sí, sí. Está claro que sí. Bueno, para todas estas estos cargos que estuviste, digamos, ejerciendo... tienes que sacar licencias. ¿Recuerdas la primera? ¿Cuál fue?
Sí, la primera era un oficial normal, oficial de ruta. Era una, supongo que sería OD.
Ajá.
Si no, eso no ha cambiado. Y después ya pasas a ser crono. Y después ya es CD, comisario deportivo, DC, director de carrera. Todo va en proceso. Lo que pasa que en Galicia no se piden méritos.
¿Ah?
Tú pagas una licencia. Y tú a lo mejor no has hecho ninguna carrera de director de carrera, llegas al año que viene, pagas la licencia de director de carrera y la tienes.
¿Y puedes ser director de carrera?
Eso sí, es algo que habría que pulir. Seguramente la federación lo esté puliendo con los cursos que están dando
sí,
ahora.
Sí, sí, sí.
Porque creo que es necesario. Yo creo que se requiere algo mínimo de experiencia para determinados puestos.
Claro, además, con la cantidad de rallies que hay en Galicia... Sí. Bueno, el otro día tuvimos aquí, por ejemplo, a Diana, que tiene un grupo de radios. Que, en los rallies que hay, la gente que hace falta para trabajar en los rallies, pues está claro que hay que especializarse un poquito, ¿no?
Sí, porque, a ver, yo lo digo desde cuando estás en dirección de carrera. Tú te das cuenta si alguien es muy, muy, muy novato cuando hay un incidente.
Claro.
Que bloquean la línea. Ha habido un accidente, que mandar bomberos, mandar ambulancias. Y tú, tranquilos, hay un protocolo, tranquilos, sí. Tranquilidad. Claro. Primero, vete a los pilotos, pregúntale qué tal... Y después vete comunicando poco a poco. Entonces eso es lo que hay que pulir porque es necesario. Seguridad,
ver,
al final.
La gente es muy muy voluntariosa.
Sí.
Todo el mundo, a ver, se hacen los rallies, pides ayuda, la colaboración para las radios, para banderas, y la gente se apunta.
Sí.
Yo hace años que lo habíamos hablado, lo de dar cursos, de formar a la gente, de informarles lo que tienen que hacer, más que nada para eso, porque al final, en el afán de ayudar...
Puedes estorbar.
Sí, estás estorbando.
Sí, sí, sí. Eso es verdad.
Mira, dice por aquí una tal Chus Iglesias, gustó yo bocadillo.
Y tanto.
¿Recuerdas de qué era? ¿Era de nocilla o...?
Yo, ¿o menos, sería menos al bocadillo?
Mira, ¿llevas la cuenta de todas las...
De los bocadillos.
De los bocadillos, sí. De todos los eventos, o, bueno, carreras, porque... O sea, no solo haces rallies, ¿no? O sea, haces montaña, haces...
Yo hice de todo.
¿De todo?
De todo. En España este año, por ejemplo, en España y Galicia este año he tocado todos los palos. Me faltó el karting este año, pero años atrás estaba en karting.
¿También?
También.
La licencia que tienes tú para ejercer es nacional.
Sí, sí, sí. De hecho, es nacional y además de eso eres permanente. Un pequeño grupo de comisarios somos permanentes, que son los que la propia Federación Española nos manda a pruebas a ejercer de presidente o de segundo de colegio.
O sea, tú tienes un cargo vitalicio, entonces.
No, no. Me gustaría, pero no.
O sea, ¿la pagas todos los años?
No, la licencia, por ejemplo, este año no la pagué porque gané la beca esta José Ramón González de la...
Eso tenía apuntado aquí, porque fue en febrero te fuiste a Toledo a un curso, ¿no?
Al seminario, que es cada dos años. Hay un seminario de oficiales de la Federación Española.
y se otorga una beca cada año, es anual, José Ramón González, que era el oficial lorenzano, y se le da a un oficial, ahí sí que te piden un currículum deportivo, ahí sí que tienes que demostrar, y además te piden avales, gente oficial ya dentro de la Federación Española que te avale. Oye, mi candidatura a este chico, tal, y claro, de toda España que te toque, al final te garantiza un año de aprendizaje.
O sea, que aquí te dicen, tengo aquí un chico que quiere escalar puestos en la organización.
Exactamente.
Se llama Fran.
Sí, sí, sí. De hecho, yo pedí avales de Asturias, León, aquí Galicia.
O sea, que tú vas dejando amigos por ahí, ¿eh?
Es que en este mundo hay que dejarlos. Es necesario. Es necesario. Es
importante.
Está clarísimo.
¿Y podrías saltar a la internacional?
Este año, de hecho, fui jefe de seguridad en el europeo del autocross en Mollerussa.
Ya es todo. Ah, sí, jefe de seguridad. Ah, yo creo que nos escribiste desde allí, además.
Sí, seguro.
Creo que estabas ahí viéndolo el día que...
Sí, sí, sí. Y ahí ya es una prueba FIA. Ahí ya va externo a Federación Española.
Pero ya no, eso ya no tiene nada que ver con la Federación Española, ya entra la Federación Internacional.
Eso es otro mundo. Eso, llegar allí, que te sienten en una oficina todos los oficiales con algo de cargo y todo en inglés y que te tengas que presentar y todo, es un espectáculo.
¿Cómo llevas el tema del inglés?
Bueno, estamos trabajando en ello bien, pero estamos trabajando en ello porque es más necesario de lo que parece.
¿Está claro?
Sí, sí, sí. De hecho, mañana llega aquí a Arteixo, llega Gunnars, que es el que lleva el autocross en Campeonato de Europa, FIA.
Sí.
Y va a ver la prueba, va a ver la catedral por primera vez, entonces...
Hay que explicársela.
A explicarle entre todos un poco.
Pues le podemos entrevistar, que estaremos por allí. No, pero claro, yo el inglés...
Lo decía porque este año, a ver, ya sabéis que en el Dakar están, está la FIA metida por medio ahora. Hay gente que está muy en contra y hay gente que está muy a favor, pero bueno. Y había comisarios y la verdad que había muchos españoles, ¿eh?
Es que a nivel FIA, españoles hay bastantes, ¿eh? Bastantes más de lo que nosotros pensamos.
Sí, sí, sí.
Tenemos a Silvia Belló, que es comisaria deportiva de la Fórmula 1, que dice, oh, pues una
¿cómo
mujer,
se llama Silvia?
Silvia Belló. Sí, sí.
Hay que entrevistarla.
Ya vive, ya reside en Estados Unidos, ya es...
Pero teléfono.
Sí, pero no, tenemos a muchos. Tenemos David Domingo, que es el responsable off-road de FIA aquí en Europa. Ajá. Pablo Andrés en la montaña, tenemos muchísimos.
Bueno, ¿llevas la cuenta de todas las pruebas en las que estás participando?
Ni de coña.
No las apuntas.
No, hay años que hago 20 largas, casi 30 pruebas, hay años que hago 17, como este año.
Bueno, para los que llegáis un poco tarde, estamos hablando con Francisco Javier Riaño Lueiro, que es ahora mismo es comisario deportivo, ¿no? Tu licencia pone comisario deportivo.
Sí.
Comisario deportivo de la Federación Española.
Sí, tengo habilitadas tres. Tengo habilitadas comisario deportivo, director de carrera y relaciones con los participantes. Que ahí tuve que sufrir ahí a unos cuantos ahí en el Ecorrally de Coruña.
Sí, pero es que la gente, sé por qué lo dirá. Pero,
el Ecorrally va cualquiera.
Además, la gente pues se queja por cualquier cosa.
Por cualquier cosa.
No sé, pero mira, ahora que dices lo de las relaciones con los participantes, ¿recuerdas así alguna reclamación un poco curiosa o que tú digas, pero este pavo, ¿qué iba a decir? ¿Qué carajo me está contando? ¿Así alguna curiosa, no sé, en cualquier prueba?
No, a ver, lo único, mira, me acuerdo una de que un chico en un Riviera Sacra nos reclamaba, quería hablar con los deportivos y nos dijo, no, comprobar, joder, he penalizado un minuto. Y esto tiene que estar mal porque yo iba detrás de la Guardia Civil y, claro, no podía adelantarle en un enlace. Dijimos, vale, pues lo vemos. Bueno, cuando se empezaba a instaurar el GPS de los coches, vale, vamos a dirección de carrera, cogemos al chico del GPS, mira, compruébame el recorrido que ha hecho el dorsal, no me acuerdo, 20 y pico era. Y ya vimos que se fue fuera del rutómetro una vez a 800 metros y la siguiente dos kilómetros y pico. Y fuimos a donde el chico le dijimos, mira, te damos dos opciones, o sigues corriendo o te vas para casa, pero no reclames nada. Bueno, ¿por qué? Porque te has ido fuera del rutómetro, estarías fuera.
Claro,
estarías fuera. Y el chico, jolín, me perdí hasta que encontré. Dije, ya, claro, pues vale. Vente así de cara primero, sí. Y después empezamos a hablar.
Claro, eso es tener esa mano izquierda del responsable de relaciones con los participantes.
Sí, es que al final tú cuando estás de relaciones lo que tienes es que navegar, tú eres una balsa de agua que vas pasando información de un lado para otro.
Para otro.
Navegar.
Claro, porque tú eres el intermediario entre los comisarios deportivos y los participantes, ¿no?
Claro.
Él tiene que calmar al que viene cabreado.
Eso.
con el que dice, no.
Es que este año en el Eco Rally, con el esloveno, el chico esloveno, que, bueno, la pareja eslovena que venía a correr, ¡buah! El coche no cargaba. Para explicarle que le dejábamos salir al parking a poder cargar, ¡buah! Y el tío, que no voy. Y le dije, que voy yo con vosotros. Pues tuve que ir hasta el parking andando con ellos. Y,
bueno, pues, en inglés todo, claro.
Todo en inglés. Claro, claro. Probamos unos cascos incluso, en esloveno. Yo hablaba en castellano, él me escuchaba en esloveno y viceversa.
Una traducción también simultánea.
Sí.
Dice aquí Marcos, al final vale calquera, importante cubrir puestos.
Claro, es que al final... Y la gente viene de muy buena fe. Lo que pasa es que a nosotros ha pasado. Yo le he echado a Diana... Bueno, yo llevo muchos años metido en estas historias, haciendo enlaces de radio. Desde... Hombre, la primera vez que fui, íbamos en un Renault 14. Imagínate dónde va la fecha. Y más o menos... A ver, yo no sé. He hecho una mano dentro de mis posibilidades. Pero tratas de educar un poco a la gente que viene nueva, porque viene con mucho afán de trabajar, sí, y mucho afán de tal, pero a veces es lo que hablamos. Nos pisamos más de lo que avanzamos. Entonces... Es perjudicial.
Exactamente.
Y es fácil, ¿eh? Porque es dar una charla, explicar cuatro cosas, qué es lo que tienen que hacer, cómo llevar esos protocolos. Y después, lo más importante es la calma.
Sí.
Porque no por correr vas a llegar más rápido. No. En esos casos, cuando hay un accidente, la calma es muy importante, pero bueno, depende mucho también de la persona.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Mira, que... ¿Qué vas a hacer en el off-road de Arteixo? Porque tenemos que decir que, bueno, que a Fran conseguimos tenerlo hoy aquí porque va a estar colaborando.
Porque no había bocadillo.
Sí. Hay tortilla, hay tortilla. Colaborando en esta prueba del off-road que organiza la Peña Autocross Arteixo este fin de semana. ¿Y de qué vas a hacer?
Pues ahí soy presidente de deportivos.
¿Presidente?
Sí.
Usted tiene que presentar.
Hay que levantar.
Mira, Marta, ¿ves?
Claro, claro. Que se nos va el tiempo presidente. Y no nos hemos levantado.
Claro, no hemos levantado, macho. Y sin saber que teníamos el presidente aquí.
Hombre, por Dios. Eso se avisa.
Claro.
No, pilla así de improviso, sí. ¿No?
De comisarios deportivos. ¿Cuántos comisarios hay, por ejemplo, en una prueba de estas? Que además no es, digamos, de un campeonato.
Son siempre tres. Tres y oyentes puede haber dos si los hay. Tenemos uno, que es Silvia. Uh-huh. Y...
Silvia Costoya.
Sí. No, Silvia, sí.
Es Costoya.
Sí, Costilla.
Costilla. Yo llamo siempre Costoya. Silvia Costilla, exactamente.
Y aquí sí. De hecho, en Pozo Blanco, cuando se decidió el Supercer, también era yo el presidente de los deportivos.
O sea, tú eres el que tiene que firmar las decisiones importantes.
No, firmarlo firmamos los tres. Ajá. Pero tú eres el que lleva la batuta en todo momento. Como presidente, tú te diriges a los pilotos, cuando hay citaciones, tú tienes que llevar el mando del colegio. Entonces,
vale. ¿Y cuántos cursos hiciste para llegar ahí?
Cursos no, seminarios, llevo dos.
O sea, bueno, seminarios, vale.
Y después es mucho picar piedra cuando te llaman de deportivo.
En las carreras.
Mucho picar piedra.
Eso lo aprendes.
Sí, pasa que al final Arteixo es fácil porque estoy en casa.
Ya,
es mi casa.
Vale. Y por ejemplo, de las pruebas que vas en por España, no sé, ¿cuál es la mejor organizada, a lo mejor, que de este año?
Yo de las que he estado, para
que
mí...
Que sea más fácil trabajar, ¿no?
Para mí el Rías Baixas.
¿El rally?
Sí. Como deportivo, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, el Eco Rally, digo que es un rally que la gente lo puede decir lo que quiera de coches eléctricos, pero sí, está organizado espectacular.
Muy bien.
Pero a nivel super cero de lo que he estado este año, el Rías Baixas sí que me ha impresionado.
Sí. Gente con experiencia.
Con mucha experiencia. Con secretarios, con muchísima experiencia. Todos los oficiales que había alrededor de deportivos,
sí,
estaban muy, muy formados.
¿Vosotros, por ejemplo, hacéis también un briefing para toda la gente que está en la organización? Por ejemplo, pues los comisarios, banderas, radios, ¿o eso no está previsto?
Para deportivos, no. Eso, por ejemplo, lo suele hacer el director de carrera, uh-huh, con sus oficiales, pero los deportivos, lo único, hacemos una pequeña presentación al principio de cómo va a ser el colegio, cómo quieres llevarlo, para uh-huh, que los otros deportivos que están que lo sepan, y poco más. Poco más.
Se me está ocurriendo una cosa, porque... Yo había estado cuando fue el rally de Ferrol, sí, me permitieron un día subir a donde están los comisarios deportivos, con las pantallas y todo, ¿no? Tú me imagino que verías la evolución desde los primeros años a ahora. Una barbaridad cambió, ¿no?
Eso es espectacular. De cómo empecé yo de deportivo aquí en Galicia, cómo estoy a nivel ahora que tengo la suerte de estar, se ha evolucionado brutal.
Tremendo.
Pero brutal. Pero a nivel de... Ya solo de formación de los propios comisarios.
Ajá.
Tú ahora tienes a gente muy competente de lado. Antes, pues poco menos que a lo mejor el organizador te ponía allí, bueno, pues mira, tengo a este chico de aquí que me ha echado una mano. Pero ahora la gente está preparada, ¿eh? Muy preparada.
¿Tú te lees los reglamentos?
Yo me leo los reglamentos. Yo los subrayo en colores a propósito para obligarme a leerlos.
Ostras. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es que si no, no hay manera.
¿Cuántos colores tienes de rotulador?
Pues si ves la mochila que está en el coche, a lo mejor no te exagero, 12 o 14 colores. Tío, bueno. Sí, 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 sí. Las cosas importantes de un color, las que en otro.
Sí. Bueno, nada, que nos queda un minuto. ¿Para el año que viene tienes el calendario? ¿Dónde vas a ir? ¿O sabes?
Eso en febrero se sabe. Tenemos el seminario de permanentes en Lanzarote y a partir de ahí pues nos dirán a dónde, a qué pruebas tenemos que ir cada uno.
O sea, que al de Lanzarote está Chus. A Lanzarote va a ir, ¿eh? Ya te lo digo. Te lo digo ahora.
Y viene a Coruña.
Ah, bueno, pero mira, lo pone Marcos. Sí, a ¿qué? Marcos voy a ir. A Marcos es una de las personas que le tienes que ayudar. Porque él siempre que se lo pides, siempre
sí,
está ahí.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, no, está claro. Además es un currante.
Sí.
Sí, sí. Sí, Marcos, sabemos. Tú sí que eres un crack también, que estás sacando esa prueba ahí de...
Son los dos buenos.
De Ocastro, son los dos buenos, exactamente. Bueno, la beca esta que decías antes, ¿en qué consiste? ¿Que te vas a algún seminario a mayores o no te cobran algo?
No, este año te mandan a pruebas de importancia para ellos mirar dónde puedes encajar en la federación y ahora ya a partir de este año, ya si tengo suerte, me empezarán a buscar mi sitio.
Bueno, pues nada, o sea que en febrero ya sabes... Después, ¿cuándo puedes coger las vacaciones?
Sí.
Sí. Más o menos.
Más o menos, más o menos.
Más o menos.
Necesito tal día.
Tú con el jefe te llevas bien, ¿no?
Sí, sí.
Sí,
me hace falta el jueves y el viernes.
Llega y dice, mira, dentro de tres semanas tengo un enterro. No puedo vivir.
Es muy importante eso, porque hay que decir que no vivís de eso. O sea que...
No.
Bueno, que nos tenemos que ir, que nos vamos a ir fin de semana por lo menos aquí a Arteixo. Marta, hasta el próximo jueves, que seguiremos aquí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Vale, que sí, que sí. Que dice que sí. Que no, que, ¿cómo que no? Que tenemos que estar aquí. Fran, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vamos a tomar la tortilla. Gracias a todos los que estáis ahí. Iván Loureiro, que se incorporó. Hasta eso, hasta después de Navidad. Abur, chao, que nos vamos.